Hablemos del corazón. Hablemos de ese asentamiento físico donde simbólicamente podemos decir reside la compasión. ¿La sientes? ¿Puedes percibir ahí algo de ternura, clemencia, misericordia, solidaridad, empatía, caridad, benignidad, cariño? Antes de continuar, hagamos una parada aquí y tratemos de percibir alguna de las realidades que se correlacionan con este centro y portal. Hagamos por abrir nuestro corazón y pulmones a esa brisa de aliento y frescura que nuestro pecho perciba y mueva desde ello. No hay prisa. Demos así espacio a la compasión, a la ternura, a la clemencia, a la misericordia. Sintamos la solidaridad, la empatía, la caridad, la benignidad y el cariño. Mirando el escenario en el que nos encontramos, en estos tiempos convulsos, desbordantes, me cuestiono. ¿Y cómo sería un mundo que pulsara en compasión? Y casi como respuesta me viene, quién sabe si como respuesta de Venus, empieza tú misma a ser en compasión y permite que sea compartida desde tu centro y cotidiano. Compasión, misericordia. Primas hermanas del misterio del amor, por no decir que son sus mejores aliadas, su mano derecha y su mano izquierda, su sostén y apoyo. Compasión y misericordia, aire que nos refresca en este cuarto centro energético, también llamado Anahá Chakra, aquel que nos viste de un verde en su esfera inicial, de rosa en la esfera intermedia y, dicen, de un blanco y radiante en su núcleo. El corazón, honrado en y por todas las culturas, con una poderosa simbología y significado donde de alguna manera se nos llama a sentir el júbilo. Ese júbilo que en relación a nuestro caminar con Venus puede asemejarse a la alegría del sembrador cuando ve en pequeño ese brote verde salir de la tierra. Cuando la semilla estaba debajo de la tierra, el libre albedrío no estaba plenamente en nuestras manos, ya que en el subsuelo reinan otras leyes. Pero ahora la vida se empieza a hacer visible. La vida va creciendo hacia arriba. La vida quiere ascender y levantarse de la tierra. Ahora es y somos con ella, y se nos pide nuestra participación, participación plena y consciente, pues estamos llegando a un espacio de madurez. Y si en los pasados meses hicimos la siembra, ahora, muy poco a poco desde aquí, empezamos a ver los frutos, a cuidarlos, a reconocer lo que se va revelando y quizás con el impulso de Sagitario, a enfocar en lo que quiere crecer, expandir y ofrecer luz propia. Pues aunque el elemento de este centro es el aire y el de este portal es el fuego sagitariano, no podemos olvidar que Venus representa en sí el espacio de nuestro jardín florido, ese que tanto tiene que ver con la tierra y con este planeta de vida verde. Así también como con el agua, que sabemos es fundamento de los mitos que nos sostienen, como agua de vida y como fuente desde la cual todo mana. Agua, que además es clave por estar regida por Neptuno, uno de los planetas esenciales en este tiempo y que vemos claramente tiene protagonismo en estos días. Entonces, ya en este centro se recogen cada uno de los elementos transitados. La tierra del primer chakra, el agua del segundo, el fuego del tercero, y ahora aquí en el cuarto, el aire, como decimos. Y aunque todavía nos queda por abordar uno más en el quinto centro, hay algo en el llegar aquí que permite sentir la reunión de lo precedente, el encuentro de un cuatro que en sí es sostén, pues es fundamento y estabilidad. Casi como recordar eso de cuatro angelitos tiene mi cama, cuatro angelitos que me acompañan. Pues también así podemos sentir la guarda de estos cuatro elementos reunidos en nuestro corazón, empezando de alguna manera a establecer el eslabón entre la tierra y ese cielo al cual nos dirigimos. Entrelazamos la magia de la materialización y encarnación que en sí representa Venus con la magia de la espiritualización de la materia. Ya hemos subido los tres primeros portales, lo cual nos abre a una nueva realidad. Tres primeros portales en sí más vinculados al gran abajo. Puertas para definir, afirmar, contener, defender, enfocar, delimitar. Puertas, las anteriores, para fortalecer el ego y nuestros sistemas de protección. ¿Cómo te sientes con esto? Te pregunto. ¿Quizás hay algo más centrado en ti? ¿Como más definido y enraizado? ¿Más dispuesto en valor para ahora dar el paso a lo siguiente? Y siempre vayamos con la calma, o al menos vayamos sin forzar, pues tenemos un mes entero para hacer este tránsito, o incluso para permitir que este tránsito se vaya haciendo en nosotras poco a poco. Unir traspasando el puente desde la potencia del yo hacia la potencia de la compasión. De una voluntad personal asentada, creativa y poderosa, a la posibilidad de abrir el corazón y abrir las alas para dar el salto a algo más trascendente, que en el fondo también somos. Es casi como empezar a encontrar una nueva guía, unos nuevos referentes y puntos luminosos en el sendero de la noche. Algo esto que tanto tiene que ver con el signo fuego del centauro que aquí nos cobija y revitaliza. Así este lugar es nuevamente una encrucijada. Pero si en el portal anterior la decisión era más si seguir ascendiendo para traspasar como brote de semilla la superficie de la tierra, aquí la dirección que percibo no es ya hacia arriba como flecha, sino un poco más en la dimensión horizontal. No sin ninguna casualidad, aquí desde el corazón, llegamos a ese punto físico donde tenemos la posibilidad de abrir nuestros brazos de par en par. Brazos abiertos para volar. Brazos abiertos para abrazar y ser abrazadas. Brazos abiertos para danzar. Brazos abiertos para asumir la fuerza de la cruz. Volar, abrazar, danzar y asumir la cruz. ¿Suena incoherente para ti si incluimos en este centro la cruz? ¿Suena extraño que un corazón lleno, pleno, en henchido de amor, quiera darse, desbordarse, entregarse hasta el extremo, como lo hace el corazón, darse incluso hasta la muerte? Y esto podemos verlo también desde cuestionarnos. ¿Qué harías si tu corazón estuviera realmente lleno, desbordante de compasión y misericordia? ¿Se daría naturalmente el abrir el pecho, el abrir tus brazos y compartir? ¿A qué acciones nos llevaría este excedente de amor? ¿Nos lo quedaríamos solo para nosotras o naturalmente lo expandiríamos para llevarlo a aquellos lugares, personas, situaciones que más lo necesitan, incluyendo que ese lugar, persona o situación también puede que esté en propio interior? Y esto es parte de la encrucijada que nombramos, parte de la decisión que se nos pide tomar. El probar a abrir nuestro corazón y abrir nuestros brazos, ¿o no? Algo esto, por cierto, de lo cual estaremos hablando en unos días con Luchi López, la única persona que he reconocido como maestro en toda mi vida. Persona sabia, compasiva y con una gran trayectoria en eso de abrir su corazón. Pues sin ninguna casualidad, los espacios que ya viene ofreciendo desde hace más de 25 años se llaman así. ACA o A Corazón Abierto. Con ella seguiremos buceando en esto. Más te invito a que vayas percibiendo esta nueva encrucijada y decisión. Ese sí o ese no, que nos lleve, o no, a iniciar el tránsito entre una base de personalidad y ego lo suficientemente fuerte, definido y enfocado para poder así rendirse a la voluntad mayor. Voluntad esta, residente tal vez en el fondo de nuestro corazón, esa que nos lleve a una nueva muerte simbólica, que entonces nos abra las compuertas del cielo y de los tres últimos chakras de nuestro camino. Y digo muerte, pues en el fondo decir sí a la lógica celestial muy seguramente sea un morir a viejas creencias, órdenes, valores, referentes, dejar ir la supuesta seguridad y control que hasta ahora nos resguardó. Por eso es una decisión. Por eso, de alguna manera, conforme vayamos llegando aquí, tendremos la oportunidad de quedarnos o de abrirnos a que lo siguiente tome el timón y nos guíe. Y una vez más, para todo esto, nos damos tiempo. Vamos sin exigencias. Tenemos todo este portal y si acaso estas semanas o incluso meses no alcanzan, estemos serenas, serenos, pues tenemos todos los siguientes ciclos venideros. Vayamos con benevolencia a reconocer el pedido que ahora se nos hace. Con el centro del corazón tal vez un poco más disponible, abordemos desde aquí nuestros dos espacios mitológicos, iniciando con el de Inanna y su relación con el cuarto Me, que ahora recibe y recibimos de vuelta y en mayor pureza. Este objeto de poder es la placa de pecho, la cual me gustaría relacionar con una suerte de armadura, y desde ahí con Lilith, la cual sabemos dispone su capacidad de defensa y de alguna manera de penetrabilidad o impenetrabilidad, para evitar volver a caer en dominaciones, abusos o sometimientos. Desde el chakra del corazón me parece clave traer expresamente a Lilith, más si sabemos que ella en este portal, concretamente el 28 de noviembre, va a estar en una compleja relación de cuadratura con Venus, lo que puede propiciar la tensión entre la amada y la no amada. A todo lo cual, también hemos de añadir que poco a poco Lilith se está preparando para la importantísima oposición con Quirón, el sanador herido, la cual, aunque será a partir, esto es exacta, en diciembre, ya desde finales de este mes podremos estar notándola. Así Lilith, ante el escenario que le dispone a recibir de vuelta la placa de pecho. Lilith en un portal que habla de piedad, clemencia, confianza, cuidado y dulzura. Algo, todo ello, que en realidad no tuvieron para con ella. No es de extrañar, por tanto, que a nuestra Lilith, es decir, a nuestra parte dañada, ultrajada, exiliada, negada, ninguneada, a Lilith, este portal le provoque un cierto rechazo. Quizás desde la pregunta de ¿y dónde estaba para mí la compasión justo cuando más lo necesitaba? ¿Por qué nadie tuvo piedad conmigo en ese momento tan injusto? Siento que es clave no negar esa rabia de inicio si se da, esa furia recurrente de tanto dolor escondido, pues simbólicamente esa furia es como una placa de pecho también, una armadura invisible que en realidad tiene la función de proteger nuestro corazón. Aún siendo conscientes que sin amor ni compasión, esa protección se convierte en una placa rígida, fría y acorazante que lleva la insensibilidad como modo de defensa. Y si tenemos este tipo de armadura puesta, por más lícito que pueda llegar a ser, eso conllevará un corazón cerrado. Y tal vez desde ahí experimentemos libertad, poder y no más sometimiento, pero también desde ahí bloqueamos la conexión verdadera, el vínculo cercano. Un cuarto centro cerrado, por más a salvo que esté, es bloqueo para la intimidad y, por supuesto, niega la posibilidad de la reconciliación. La transformación verdadera viene de reconocer la fuerza y la protección de Lilith y dirigirlas al encuentro contigo, evocando para ello a la compasión. Compasión desde y hacia ti, y desde y hacia mí. Lilith es poder y protección, sí. Pero si esto nos acoraza creando nuevas máscaras defensivas y nuevos trucos de supervivencia, poco estaremos abriendo canales para que el misterio del amor nos permee. Esto, hay que entenderlo, no quiere decir tener un corazón expuesto sin más, que quizás en este portal volvamos a sentir nuestro corazón roto, o herido, o en temblor, o en frustración, en parte por las situaciones tan trágicas que estamos viviendo. El corazón sin duda necesita ser cuidado y resguardado, necesita su sana placa de pecho, algo que a veces puede llegar a ser tan sencillo como llevar nuestras manos hacia allí, honrarnos como caminantes sinceras en nuestra vulnerabilidad y evidenciar. Estoy rota. Estoy herido. Tengo miedo. Admito la fragilidad que pulsa en mi corazón, pero no me acorazo ante ello. No me defiendo en ucho contra mi propio dolor. Abro mi corazón también a este desconsuelo, congoja, infección que tanto tiempo lleva ahí escondido. Y es que, si nos relacionamos con Lilith, no podemos pasar por alto que ella es luna, luna negra. Y todo lo lunar abre las compuertas de la memoria pasada. Memoria de infancia, memoria profunda, tan doliente, que tuvo que ser torpemente protegida por una coraza de cemento y espinas para que nadie nunca, ni siquiera yo misma, yo mismo, se atreviese a acercarse. Porque duele. Con Lilith, aún su apariencia salvaje y libre duele y mucho. Así, la placa de pecho que vayamos a restaurar en nuestro cuarto centro va a formar parte también de las decisiones de encrucijada a las que nos enfrentemos, pues tras la desnudez que vivimos en el inframundo, puede que bien queramos volver al viejo modo de defendernos, en esa protección insensible, dura, agresiva, furiosa, para dejar escondido y relegado el dolor de nuestro corazón. O puede que ahora elijamos asumir este me u objeto de poder para crear una membrana permeable que cobije nuestro corazón, pero también lo disponga al encuentro íntimo, al abrazo tembloroso, al vuelo de lo incierto. Todo sabiendo que aquí la vulnerabilidad es guía y fuerza al mismo tiempo. Aunque no sepamos exactamente cómo relacionarnos, cómo amarte o cómo abrirme al soy amada, soy amado. Es parte de la gran elección, abrirnos o no al amor. Reconociendo que abrirnos al amor conlleva un profundo temblor, en parte por la pérdida de referentes y seguridades, ya que nos exponemos al abismo del misterio. Aquí no hay mecanismo de defensa alguno, pues nuestra máxima protección y poder es justamente el amor. Amor que ya dijimos puede ser más mortal incluso que la propia muerte. Esta es parte, por tanto, de la encrucijada de Lilith. Volver o no al amor. Elegirlo o no. Esa es su elección. Y no es nada fácil, pues el decir sí es verse en una intemperie donde no hay control ni poder. Decir sí implica volver a sentir dolores, cicatrices y atrocidades pasadas. Pero también decir sí es caminar hacia la sanación. El sí de Lilith es el sí a sanar. Puede con ello que en este portal vivamos ciertas incomodidades ligadas a ya no tener certezas sobre cómo ser y estar. Pero hay una decisión firme interna de no recurrir más a esos trucos de poder, esos ataques, esos desprecios que en realidad buscan la defensa y no tocar el núcleo de la herida. Es, por tanto, una propuesta de observar este inconsciente instinto de supervivencia con el cual hemos crecido y que tanto nos ha condicionado y preguntarnos, ¿cómo sería eso de que mi Lilith abriera sus brazos, brazos extensión de su corazón, y permitiera la receptividad de la compasión? Y desde ahí, ¿cómo sería llenar de compasión la historia de mi Lilith? Una historia de injusticias, pérdidas, lamentos no atendidos, abusos, perpetraciones y atrocidades varias. Para tu Lilith, ¿hay medicina en la compasión? Y finalmente, si tu Lilith tuviera la capacidad de elegir la forma, textura, grosor, permeabilidad, materia de su placa de pecho, ¿cómo sería? Tenemos estas semanas para indagar sobre ello, para vivir la experiencia, quizás incluso para dibujar nuestra placa de corazón. Una capa de sana protección a la par que de sana esponjosidad. Y si en algo puede ayudar, te dejo como inspiración una frase que compartían los místicos Teresa y Juan. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Que podamos recobrar este objeto de poder para nuestro corazón y que así, en amor, dispongamos esta vibración benevolente justo donde no la hay, donde algo quedó insensible, duro o negado al calorcito. Donde no hay amor, recordamos el amor. Donde no hay amor, donde el amor se perdió, profanó, escondió, olvidó, acorazó. Donde no hay amor, pongo amor. Para que el amor brote. Y ahora, desde esta vibración, demos espacio al encuentro con el mito de Cristo. Os comparto varias cuestiones relacionadas que valoro pueden ser de inspiración para este centro energético, la primera de las cuales, que tenéis en adjunto en el mail, es un pequeño listado de frases y momentos en donde en la Biblia sale la palabra corazón. A esto le añado algo que me parece es demasiada casualidad como para hacerlo, y es el hecho de que el pasado 24 de octubre el Papa Francisco publicó su cuarta encíclica. Esto es una carta dirigida a la Iglesia con un tema central sobre el que profundiza. Y en este caso, Este tema es precisamente el Sagrado Corazón de Cristo y lleva como título Dileixit Nos, de la traducción del latín, nos amó. Así tenemos que justo ahora en nuestro cuarto centro sale la cuarta encíclica de Francisco. La realidad de la encíclica, que por si no te has dado cuenta engloba lo cíclico y que tiene que ver con una carta circular o carta envolvente a través de su mensaje. Y por si fuera poco, el tema que trata es el del corazón y del amor. Que sinceramente no soy yo mucho de seguir las noticias del Papa, pero hace 2 días me apareció esta noticia sin yo buscarla y obvio pues me llamó la atención. Además, parte de lo que trata es fundamentalmente esa toma y esa actualización de la tradición del corazón humano y divino de Cristo en una invitación para renovar la devoción y para, en sus propias palabras, no olvidar la ternura de la fe, la alegría de ponerse al servicio y el fervor de la misión, pues el corazón de Jesús nos impulsa a amar y nos envía a los hermanos. Creo que independientemente de la relación que tengamos con el Papa y con la institución de la Iglesia Católica, estas palabras son universales. No olvidar la ternura de la fe, la alegría de ponerse al servicio, el fervor de la misión, desde un corazón que nos impulsa a amar y nos envía a los hermanos. No da para expandirme demasiado más sobre este tema, pero igual os dejo en adjunto esa encíclica sobre el corazón crístico, leyendo aquí solamente parte de sus primeros párrafos, por lo conectados que siento están con nuestro momento. Nos amó, dice San Pablo refiriéndose a Cristo, para ayudarnos a descubrir que de ese amor nada podrá separarnos. Pablo lo afirmaba con certeza porque Cristo mismo lo había asegurado a sus discípulos: los he amado. También nos dijo: los llamo amigos. Su corazón abierto nos precede y nos espera sin condiciones, sin exigir un requisito previo para poder amarnos y proponernos su amistad. Nos amó primero. Para expresar el amor de Cristo suele usarse el símbolo del corazón. Algunos se preguntan si hoy tiene un significado válido, pero cuando nos asalta la tentación de navegar por la superficie, de vivir recorriendo sin saber finalmente para qué, de convertirnos en consumistas, insaciables y esclavizados por los engranajes de un mercado al cual no le interesa el sentido de nuestra existencia, ahí necesitamos recuperar la importancia del corazón. ¿Qué expresamos cuando decimos corazón? En el griego clásico profano, el término cardia significa lo más interior de los seres humanos, animales y plantas. Homero indicaba no solo el corazón como el centro corporal, sino también el centro anímico y espiritual del ser humano. En la Ilíada, el pensar y el sentir son del corazón y están muy próximos entre sí. Allí el corazón aparece como centro del querer y como lugar en donde se fraguan las decisiones importantes de la persona. En Platón, el corazón adquiere una función, en cierto modo sintetizadora, de lo racional y lo tendencial de cada uno, pues tanto el mandato de las facultades superiores como las pasiones se transmiten a través de las venas que confluyen en el corazón. Así advertimos desde la antigüedad la importancia de considerar al ser humano no como una suma de distintas capacidades, sino como un mundo anímico corpóreo con un centro unificador que otorga a todo lo que vive la persona el trasfondo de un sentido y orientación. Hasta aquí este texto que os leo y que creo que puede servir como antesala de lo que en sí vivimos como el mensaje nucleico del mito de Cristo. Esto es, la cualidad de lo humano, en alianza y asiento de lo divino, que se dirige desde la inflamación de amor a atravesar la frontera de lo entendible, incluso de lo asumible, todo para reconvertir lógicas, órdenes, leyes y paradigmas de referencia. Reconvertirlos más como efecto colateral que como foco. Que más bien podemos decir que el objetivo crístico al darse a la pasión en su muerte y renacer es seguir el mandato de pureza y verdad que siempre pulsa en cualquier corazón. Algo que personalmente siempre me conmueve de este mito, base de mis raíces espirituales, es constatar cómo el hacer de Cristo a través del ágase, que le lleva al juicio injusto, tortura, muerte y resurrección, es un puro fracaso. Un puro fracaso para el entendimiento de sus discípulos, un jaque mate que les rompe de raíz cualquier intención de salvación o de ganar. En su caso, de salvarse y de ganar sobre el imperio opresor, que para los judíos eran los romanos. No. Desde el amor en mayúsculas, el perder está asegurado para muchas de nuestras pretensiones. Desde el amor, cualquier sistema de creencias se desquebraja. Sistema de creencias como, por ejemplo, el de la espiritualidad, que por cierto tanto representa Sagitario. Sagitario como una verdad que en minúscula termina por ser dogmatismo, imposición o prepotencia, pero quizás, en suma con el corazón, nos permite el acceso a una verdad de amor que nos quema cálidamente por dentro, tal y como podemos constatar en un bello pasaje crístico. En él nos volvemos a situar en el tiempo evangélico de la Pascua, que, si recordáis de la entrega anterior, tiene que ver con el después de la resurrección de Cristo. En ese entonces los discípulos se encontraban realmente desorientados, angustiados, desesperanzados por todos los acontecimientos vividos, por este fracaso del que hablamos. Ellos caminaban hacia un pequeño pueblo cerca de Jerusalén llamado Emmaús. En la travesía se les acercó Cristo resucitado con el cual hablaron. Y aunque en ese momento no pudieron reconocerlo, sin embargo el texto dice, el corazón empezó a arderles. Así nos quedamos sin referentes, sin guías, sin maestros, sin dirección, sin sistema de orden, algo que además está realmente en coherencia con estos tiempos liminares, según nos marca la astrología. Es una exposición a la vulnerabilidad, como hablábamos antes. Pero, sin embargo, más allá de esta confusión, si llevas las manos a tu pecho, puedes sentir que algo arde en tu corazón. Un corazón ardiente, un corazón de fuego, guía, verdad, pasión, optimismo y confianza, como tanto nos señala Sagitario. Y también, el otro pasaje en relación con este centro energético que quiero traeros tiene que ver con el no al amor y el sí al amor. Está vinculado a esa parte del mito crístico, que seguro os suena, donde recién apresado su maestro, Pedro lo niega en tres ocasiones. Un acto este que bien lo podríamos ampliar a negar el amor, que simboliza en sí lo crístico, o también a negar el vínculo de amor que les unía a ambos. Pero quizá no sea tan conocido que luego, en tiempo de Pascua, estando Cristo resucitado compartiendo con sus discípulos, éste le preguntó a Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?» Y él le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Y esto se lo preguntó una segunda vez, ¿me amas más que a estos? Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y de hecho, se lo volvió a preguntar una tercera vez, Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara que si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, y tú sabes que te quiero. Así, tres no al amor y tres sí al amor. Y a ver, yo no soy ni mucho menos especialista en textos evangélicos, pero desde lo sencillo bien podemos reconocer en este texto lo que antes hablábamos con nuestra decisión de elegir libremente o no el amor. Así como de constatar que no importa cuántos no hayamos dicho, siempre podemos decir sí, 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 amo, 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 y volver a los brazos compasivos de quien sabemos nos ama. Como si la casa del amor estuviera siempre abierta para nuestra vuelta. También, por supuesto, es importante traer de nuevo a este portal dos de las grandes frases del mito crístico más relevantes, que son: amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, así como amaros los unos a los otros como yo os he amado. Y algo que me resulta interesante de estas dos frases es que se insertan en lo que llamamos mandamientos. Algo que, bien es cierto, nos puede tirar atrás a más de una por ciertas memorias de forzado y dominación vividas en relación. Pero si tomamos la fuerza intrínseca de la palabra, rescatamos eso de ser mandadas, no tanto como un mandato férreo y forzado, sino más bien como un ir. El amor, como el gran mandamiento en cuanto a que es el amor lo que queremos mandar, así como es el amor a quien le podemos dar el mando de nuestra vida. De hecho, si buscamos la etimología de mandar, tiene relación con la mano que da, la mano que realiza el encargo. Es como la mano que va al pecho y desde ahí envía su corazón, lo comparte, lo manda. Pues te imaginas qué pasaría si mandáramos el amor de nuestro corazón allá donde más se necesita, o que el único mandamiento de nuestra vida fuera este, y el estar abiertas, abiertos a recibir el amor de otros, si también nosotros lo necesitamos. Pues en realidad la energía crística sabe bien de estos secretos, en parte porque habla y encarna realidades como el amor hasta el extremo, el hágase del amor, el amor que pone amor donde no hay, que veíamos antes, el amor que mata lo muerto para trocarlo en vida, así como el amor que ama lo que no es posible amar, en parte desde la potencia de amar al enemigo. Una cuestión más en relación es dar unas breves palabras sobre lo que llamamos la compasión cristiana, esto es, la palabra y la energía de la misericordia, sabiendo que aquí el corazón misericordioso tiene una gran llave. El corazón sensible, tierno, vulnerable al dolor, al sufrimiento del hermano, pero también y muy especialmente el amor que es sensible al dolor propio. Pues, ¿qué pasaría si empezáramos por ser amables, indulgentes y misericordiosas con nosotras y nosotros mismos? Misericordia, que por si no lo sabes, tiene que ver misere con miseria, necesidad o desdichado. Luego, cord, en relación al corazón. Y finalmente, ia, tiene que ver con hacia los demás. Es decir, una relación clara entre lo mísero, miserable, desgraciado y el corazón en relación hacia el otro o desde el otro. Y ya termino con otro texto vinculado con lo que acabamos de ver, que es otro texto del Papa, que de nuevo no es que sea precisamente santo de mi devoción, pero es que también fue un texto que me apareció en estos días y siento que cuadra muy bien para cerrar con esta inspiración. Dice: debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura, el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo haces para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios o del amor no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como ese Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie y celebra con nosotros, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida.